Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 15 minutos y estamos comenzando una nueva edición de Duna en Punto en este martes 5 de febrero, donde estamos tratando de practicar o buscar técnicas ya de meditación o no sé. Tenemos que estar on hoy día para poder superar la dura prueba que se nos presenta con las altas temperaturas que están pronosticadas para todo lo que es el centro y extremo sur de nuestro país. ¿Cómo está María José?
Muy bien, pues con calor hoy día, ayer, en la noche, antes de dormirme, cuando me levanté, cuando me duché.
Son las 7 de la mañana con 15 minutos y ya estamos transpirando aquí en el estudio de Duna en Punto. Es impresionante la temperatura y vamos a comenzar de inmediato con el pronóstico del tiempo. Partimos con la ciudad de Valparaíso, con la quinta región, donde es la única excepción, bueno, también en Coquimbo y La Serena, donde hay pronosticada hoy día solamente 23 grados de temperatura máxima, incluso algunas precipitaciones. Desgraciadamente, para las personas que están veraneando en la quinta región, ellos no están disfrutando de altas temperaturas ni cielos despejados como todo en el resto del país. Vamos a Santiago.
En la región metropolitana, donde ya todo el mundo tiene miedo, para hoy se espera 36 grados de temperatura. Ayer era 37-38, hoy día ya por lo menos la dirección meteorológica está siendo un poco más cariñosa y bajando dos puntitos de la temperatura. 36 la máxima para hoy y para mañana miércoles extremas entre los 15 y los 34 grados. Para toda la región metropolitana.
Lo que pasa es que para Colina y para Santiago Norte están pronosticados 37. Sería un gradito más en la región metropolitana, dependiendo de la ubicación. En el centro de la región metropolitana son 36, 34 en Milipilla, 36 en San José de Maipo, pero en el norte la dirección meteorológica está hablando ya de 37 grados. A esta hora de la mañana hay, a ver, ¿cuánto ya estamos? ¿En 15, 16 grados estaremos?
Sí, de hecho, a esta hora hay 15,8 grados, casi 16.
Casi 16 grados. Bueno, ¿qué va a pasar en Concepción? Lo vemos de inmediato, donde allí las temperaturas van a ser mucho más benevolentes, 20 grados de máxima nada más para la capital del Biobío. Va a amanecer nublado, con niebla, variando nubosidad parcial durante la tarde. Para mañana sube un poquito la temperatura a 21 grados.
¿Qué pasa en Temuco? Bueno, bajaron un poquito las temperaturas porque había estado haciendo mucho calor en esa zona. 27 grados se espera como máxima. Cielos nublados durante la mañana, después de la tardecita sale el sol. Y para mañana miércoles entre 9 y 23 grados con cielos nublados en Temuco.
Puerto Montt va a amanecer hoy día nublado y con neblina para quedar la tarde con nubosidad parcial. 26 grados de máxima para Puerto Montt, un poquito menos de lo que habría estado viviendo durante los últimos días. Destacar las temperaturas, por ejemplo, para Coyhaique, 26 grados de máxima hoy día. Torres del Paine, 26 grados de máxima. Y Punta Arenas, 24 grados de máxima. Temperaturas realmente inusitadas. Vamos entonces, cuando son las 7 de la mañana con 18 minutos, a los titulares.
139 siniestros en distintos puntos del país, de los cuales 44 se encuentran activos, 43 fueron controlados y 52 extinguidos. Es el último balance hecho por la Oficina Nacional de Emergencias, la ONEMI, sobre los incendios forestales registrados a nivel nacional. El organismo detalló que actualmente se registran 22 siniestros activos de relevancia y las regiones más afectadas siguen siendo las de la Araucanía, los ríos y los lagos. En el norte de Chile, una nueva crecida del río San José se está generando en la ciudad de Arica a propósito del invierno altiplánico. La situación volvió a movilizar un operativo de emergencia para paliar posibles daños en vías e infraestructura. En Azapa, la intendencia indicó que ha habido un desborde en el sector de predios desde el kilómetro 27 hacia adelante, pero hasta ahora no se registran personas aisladas. Quien interrumpió ayer sus vacaciones producto de la emergencia a propósito de los incendios fue el presidente Sebastián Piñera. El mandatario se trasladó desde Lago Ranco a Temuco para encabezar el Comité Operativo de Emergencia, el COE, y advirtió que va a seguir invocando la Ley de Seguridad del Estado contra quienes ocasionen incendios de manera intencional. El mandatario tampoco descartó decretar estado de excepción debido a la crisis. Que no se va a tomar muchas vacaciones en la ministra de Educación, Marcela Cubillos. La jefa de cartera va a aprovechar el receso legislativo en el Parlamento para recorrer 26 comunas de 11 regiones y defender el proyecto de admisión Aula Justa, iniciativa que busca modificar el sistema de ingreso escolar y que comenzaría en marzo a ser tramitada, pero que ya genera reparos y críticas en varios sectores, entre ellos desde la oposición. Cubillos se va a reunir con estudiantes y padres de liceo. Dan ganas de vomitar. Palabras del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien se refirió a la última declaración realizada por 11 países del Grupo de Lima sobre la crisis en el país petrolero, donde se abogó por un cambio de gobierno sin uso de la fuerza, y este grupo también llamó a los militares venezolanos a desconocer a Maduro. El aludido dijo que el documento le provocaba risa y rechazó el apoyo al líder opositor Juan Guaidó por parte de los países de la Unión Europea. El Grupo de Lima pidió además la intervención inmediata de la alta comisionada de la ONU en Derechos Humanos, Michelle Bachelet. ¿Y qué dijo la ONU? Ayer respondió a través de su secretario general Antonio Gutiérrez. El portugués dijo que el organismo no se va a sumar a las iniciativas propuestas por distintos países para terminar con el régimen de Maduro. El organismo decidió mantener la oferta de mediación entre el gobierno y oposición y no ser parte de ningún grupo para dar credibilidad a la propuesta, dijo Gutiérrez. En París, Francia, 8 personas murieron producto de un violento incendio declarado hoy en un edificio antiguo de la ciudad. Producto del siniestro se registraron además 31 heridos, uno de extrema gravedad según información de bomberos. Y en Perú, Arequipa, llegaron ayer los hinchas azules para apoyar a los jugadores de Universidad de Chile en su debut por la segunda fase de clasificación de la Copa Libertadora 2019 de la Conmebol. Los fanáticos llegaron ayer al hotel donde descansaba el plantel que hoy enfrenta a Fútbol Club Melgar en el Estadio Monumental de la Universidad de San Agustín. 7:21 a.m. y comenzamos a revisar entonces algunas de las noticias. Yo creo que una muy muy importante lo que está ocurriendo en el sur de nuestro país con la emergencia que hay por incendios, y hay nuevas cifras que nos dejan a todos mucho más preocupados, porque de acuerdo al último informe de CONAF, 8.000 hectáreas fueron arrasadas por los incendios forestales en las últimas 48 horas, es decir, entre el sábado y el lunes, o sea, ayer, entre el sábado y el lunes, durante el fin de semana, más de 8.000 hectáreas fueron destruidas por 133 incendios forestales que se están registrando de forma simultánea en 7 regiones de la zona sur de nuestro país, entre la región de O'Higgins y la región de Los Lagos. La más afectada, sin duda, es la Araucanía. El presidente, como tú contabas, suspendió sus vacaciones, llegó a Temuco para preocuparse del tema y incrementó los recursos de CONAF, o anunció al menos el incremento de los recursos de CONAF. También amenazó a todos aquellos que estén haciendo incendios de forma intencional de aplicar la ley de seguridad del Estado. Han sido detenidas 4 personas, 2 en el Parque Conguillío, 1 en Angol y 1 en Temuco, por haber generado estos incendios, por haber sido participado en estas posibles fuegos, digamos, que se han generado en esa zona. Y también se creó una fuerza de tarea que va a incluir al Ministerio Público y la Policía de Investigaciones para indagar estos casos. Hay graves daños al turismo. Por ejemplo, está cortada la electricidad de la empresa CGE que nutre a Pucón, Villarrica, Loncoche y Pitrufquén. Se están cancelando reservas y eso es todo también por una pelea que tienen unas comunidades mapuches, que es de la zona, porque dicen que tienen temor que los cables de la compañía eléctrica les incendien también sus terrenos forestales. Hubo polémica porque el presidente habló de terrorismo y esa frase fue, digamos, apoyada por el alcalde de Temuco, Miguel Becker, quien responsabilizó a grupos violentistas de causar los incendios. Dice que encontraron 9 focos de forma simultánea, que no es casualidad, hay una planificación de delincuentes terroristas que están actuando en la zona, dijo el jefe comunal. El presidente Piñera no se casó con ninguna de las alternativas, pero dijo que cualquiera que esté tras estos incendios va a recibir el duro castigo de la ley.
Además, hay varias cifras lamentables a propósito de los últimos días de incendio. Tú mencionabas las 8.300 hectáreas, también 2 personas fallecidas, 3 personas lesionadas, 26 casas totalmente destruidas, 40 personas albergadas y 100 personas damnificadas. Hasta ahora, el catastro que hay a propósito de la ONEMI, el último registro que hizo.
Sí, rápidamente mencionar lo que está ocurriendo en el norte de nuestro país, porque el sur no es el único afectado por estos problemas que tienen que ver también con la meteorología. En la ruta 5 Norte está cortada
desde lo que conecta Arica hacia el resto del país. Y Obras Públicas ha tenido que cortar estos caminos porque se han reactivado el caudal del río Loa, principalmente debido a la intensidad de las lluvias estivales. Recordemos que ellos están viviendo lo que se llama el invierno altiplánico. Por tanto, suspendió todo el tránsito de vehículos desde Arica hacia el sur. Y la situación más dramática se vive en el terminal de buses interprovinciales de esa ciudad, donde las últimas noches han pernoctado un promedio de 200 personas. Hay personas que están durmiendo en albergues, otros que están durmiendo ahí mismo, en el terminal. También alegan muchas de las personas cómo han subido el valor de los pasajes, abusando de estas personas que tienen que regresar a sus ciudades de origen. Y en San Pedro Atacama hay ya calculadas unas pérdidas de 3 millones de dólares en el comercio y el turismo, porque se han suspendido totalmente las muchas de las vacaciones de las personas. Hay cancelaciones en hospedaje y tours del 80%, por tanto ya la autoridad suspendieron definitivamente a partir del viernes todos los viajes turísticos a esta ciudad.
Las cifras que marcan el pulso de la economía están en Duna en Punto.
En Banchile Inversiones saben que la información mueve los mercados y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de los informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Banchile Inversiones. Banchile Inversiones, solidez y respaldo. Vamos a los indicadores.
Y los principales indicadores económicos: ayer el dólar cerró a la baja en 653 pesos, al igual que el yen en 5,94, y el euro también a la baja en 744 pesos. En paralelo, el petróleo cerró a 62,72 dólares el barril, mientras que el cobre 2,7 la libra.
7:26 a.m. Vamos a la primera pausa
con Mónica Pérez. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:28 a.m. y ya estamos aquí en estudio con Sebastián Minay, periodista de La Tercera PM. ¿Cómo estás, Sebastián? Buenos días.
Buenos días, Mónica. Hoy día te vengo a contar como el otro caso Frey, porque, bueno, la semana pasada tú estabas de vacaciones, sí. Pero la semana pasada algo conocimos la sentencia en primera instancia del caso Frey. Su particularidad abrió las compuertas para un desfile de argumentos, críticas, columnas y hasta acaloradas discusiones, si me permite la expresión, de abogado y médico de ocasión, porque es como lo que suele ocurrir acá en este país. Y ahora se agrega otro ingrediente que bien puede o no echarle más fuego a la controversia, uh-huh. Porque a lo largo de la próxima fase del proceso judicial que viene...
Perdona, recordemos que ayer, ¿sí?, apeló la familia Frey.
Sí, se cumplían los plazos de apelación porque... Sí. Estuvo la sentencia en primera instancia del juez Madrid la semana pasada, ¿sí? Luego un plazo para que las partes apelen. Aquí hay varias partes, están, aparte de los condenados, está la familia Frey, está la Democracia Cristiana, está el gobierno a través del Ministerio del Interior, y lo que está en juego ahora en la próxima etapa es que los querellantes quieren que se recalifique el delito, porque el juez Madrid solamente fue capaz de probar o plasmar en la sentencia el homicidio simple, y como bien hemos hablado antes, no pudo acreditar homicidio calificado, no pudo acreditar cuál fue la escena exacta en la que habrían envenenado al expresidente Frey. No tiene quién es la persona que le inyecta, se le inyecta algo.
Tampoco la sustancia.
Entonces, esto ha provocado un largo debate, acalorado debate durante estos días.
Donde y para evitar la prescriptibilidad también se está pidiendo un delito de lesa humanidad
que no
prescriben.
Entonces, ha habido un debate durante estos días donde, por un lado, han intervenido las personas que son parte en este litigio, también la gente, los abogados y gente del mundo de la medicina, pero también, como te decía, abogados y médicos de ocasión. Y como esto va a demorar aproximadamente entre las dos instancias lo que queda del año, es bastante probable que esto corra por un cauce paralelo a una subtrama de esta trama, que es esta serie de televisión que se está produciendo,
¿sí?,
que no se ha terminado de producir, que se llama Magnicidio.
Y que está basado en el libro de
Carmen. El asesinato de un presidente que está basado en el libro de Carmen Frey, que se llama igual, con la diferencia que se llama Magnicidio, la historia del crimen de mi padre. Esta es una producción que cuyos detalles han ido saliendo por cuentagotas junto con la fase final del proceso, y te voy a explicar rápidamente por qué va a ser materia polémica. Hace 4 días hay en YouTube un teaser que es como el pre-trailer, que dura 4:56, donde dice Magnicidio, el asesinato de un presidente. Se advierte que hay una serie basada basada en hechos reales, se advierte claramente eso. Incluso es el final del teaser, hay un pequeño disclaimer que dice: esta serie es una obra de ficción basada en hechos reales, personajes, situaciones y otros elementos han sido adaptados. Esto está en manos de un productor, un productor y creador que es Pablo Díaz. Él está emparentado con la familia Díaz del Río, de larga raigambre demócrata cristiana, que también conoce el presidente Frei. En esos 4 minutos con 56 segundos, vemos Amparo Noguera encarnando a lo que nosotros creemos es Carmen Frei, dirigiéndose a dar ese histórico discurso en el Senado, cuando, y cito las palabras que salen ahí en el teaser, dice: quiero referirme a la extraña circunstancia ocurrida días antes de la muerte de mi padre. Ahí se ve una escena en la pieza, un cuerpo, la pieza en una clínica, y gente con bata que lo toma con unas cuerdas e empieza a izarlo de una escalera. Se ven escenas de un funeral, y se ven secuestros, ejecuciones, una serie de escenas bastante violentas. Lo que te quiero decir es que en ese teaser lo que promete esta producción es justamente lo que el juez Madrid no pudo probar, que es que a Frei lo asesinaron y lo envenenaron. Y esa tesis es la que se juega esta serie. El equipo, yo estuve hablando ayer con el equipo a cargo de esta serie, y me dicen que ellos no pretenden hacer una serie sobre el fallo ni sobre el expediente. Ellos tienen un punto de vista, y que aunque si el fallo hubiese sido distinto, lo van a hacer igual. De hecho...
Perdón, y sale el presidente Frei, tú dices que se ve...
¿Quién sería? No me acuerdo exactamente el nombre del actor, porque yo soy malo para... Pido disculpas, soy malo para el nombre del actor. Retengo otros, como por ejemplo, está el Uñeco, está, te dije, Amparo Noguera, en un rol que... lo primero que pensamos, y te voy a explicar por qué no es exactamente así, el de Carmen Frei, y también Marcelo Alonso, está Alejandro Goich en un rol sospechosamente parecido al de Pinochet, y así hay varios personajes más.
Dime. Solamente que estoy buscando acá, tú hablabas de Pablo Díaz, del productor.
Sí, sí.
Bueno, él es hijo de Eduardo Díaz.
Sí.
¿Ya? Eduardo Díaz, sí, efectivamente estuvo en la Democracia Cristiana, pero él es uno de los fundadores de Patria y Libertad.
O sea, lo que pasa...
Entre 71 y 73.
Lo que pasa es que ahí está la familia del Río.
La familia del Río.
De hecho, la productora se llama del Río.
Ya, y de todas maneras, y Pablo estudió en el San George, donde también estudiaron los hijos de Carmen Frei.
Exacto. Son
más o menos de la imagen.
O sea, hay un vínculo, además, que la producción de esta serie fue uno de los motivos para que Carmen Frei y Eduardo Frei tuvieran uno de sus tantos desencuentros. Yo creo que lo hablamos en algún programa antes, pero cuando se supieron los primeros detalles de esta producción, dicen la familia que Eduardo Frei se enteró por la prensa.
Sí.
Porque Carmen Frei, lleva este equipo investigando estos 2 años, Carmen Frei le cedió, esto es lo que me cuenta el equipo productor, le cedió los derechos del libro sin cobrarle un peso. Han estado en permanente contacto, pero no se han juntado con los actores. ¿Por qué? Porque esta es una ficción con adaptación. Hay un detalle que puede ser llamativo, es que acá los nombres no se llaman como nombres distintos. En el trailer se alcanza a ver que se refieren a Amparo Noguera como la senadora Grey.
Cosas que suenan parecidas.
Claro, es como si hiciera una serie y tú dijéramos te va a llamar Mónica Gutiérrez y yo Sebastián Binay como el tenor de Ramón Binay. Entonces, esto va a provocar cierta polémica, porque van a ser 6 capítulos de 50 minutos. Están terminando de escribirlos, están buscando distribuidores, pero se van a ir conociendo más detalles, y va a provocar tanta polémica porque, te insisto, la serie se juega por la tesis, que es precisamente lo que ha provocado polémica y Juan Marín no pudo detectar. De hecho, hay una escena en que Marcelo Alonso, que parece ser un químico de algún aparato represor, está en la habitación donde está el actor que encarna al presidente Frei. Está una enfermera, este señor está de civil, y en el momento de inyectarle algo le dice: no se preocupe, estamos haciendo patria. Es bien fuerte el asunto. Y lo que me dice el equipo de producción, que el referente que tiene esta serie, y esto es la mejor manera de entender lo que puede o no pasar con esto, es una serie que se llama Mecanismo, que la están pasando por Netflix. Mecanismo es una serie brasileña que en la misma clave describe lo que es el escándalo del Lava Jato.
Sí.
El Lava Jato, el escándalo que terminó con derribando la presidencia de Dilma Rousseff, y terminó con Luis Ignacio Lula da Silva en la cárcel y fuera de la elección. No es cualquier serie la que ha provocado un escándalo en Brasil el año pasado. El Mecanismo está
es
a cargo,
muy buena.
Sí, está a cargo de José, yo no sé muy, me perdona mi portugués de última hora, Pagilia, ¿se pronuncia la
ni
misma?
Idea.
Pagilia. Bueno, Pagilia es el mismo genio detrás de Tropa de Elite y de Narcos. Entonces, él hizo esta serie, y bueno, y déjame que te cuente, porque ahí Lula se llama Joao Guiño, Dilma Rousseff se llama Janet Ruskov, súper parecido el nombre, Michel Temer se llama Samuel Tames, y ahí provocó una polémica porque Dilma y Lula reclamaron durante todo el año pasado que la serie le hacía más injusticia porque se le atribuían grados de culpabilidad mayor en el lavallato. Hay una escena donde se le atribuye a Lula decir que hay que parar la hemorragia cuando en realidad lo dijo otro personaje. Entonces provocó polémica todo el año. Y hay una posibilidad, ¿no?, que esto siga provocando polémica en Chile cuando esto salga, porque, insisto, el caso Frey no ha terminado ni jurídica ni políticamente. Esto va a seguir algunos meses más. Y es posible
que la serie va a tener una tesis claramente basada en lo que piensa Carmen Frey, porque como está basada en su libro.
Exacto.
Y Carmen Frey siempre ha defendido la tesis de que su papá fue envenenado y que aquí hay un complot y donde participó mucha más gente de la que se ha encontrado todavía.
Es lo que, bueno, y es lo que apuntaban algunos comentaristas o columnistas después de que se conoció el fallo, de que el juez no pudo probar la misma verdad histórica que sostiene. Entonces, al parecer, esta serie lo que apunta es a rellenar este vacío que el juez no pudo, llegar.
Muy bien, entonces vamos a estar. ¿Y hay alguna fecha de que lo vamos a mirar? Porque se está recién escribiendo el guión.
Pero es que esto coincide. Brevemente, el equipo de producción dice que están en camino de hacer un trato para quien va a distribuir y que esto ya se va a estar pasando, si no a fines de este año, a comienzos del otro, que va a ser la fecha en que se va a saber el fallo de última instancia.
Queda
la Corte de Apelación y la Corte Suprema todavía.
O sea, esto lo están pensando como para fines de este año.
O principio del próximo, pero se va a ir conociendo, al igual que ahora, por goteo, detalles, porque cuando estemos llegando al final.
Yo estaba pensando como en el ámbito comercial, que sería ideal tirar la hora, ¿me entendís? Pero quizá al final de año igual va a ser noticia.
¿Y quién sabe? ¿Puede ser?
No, pero si están escribiendo recién los guiones.
Pero ya llevan capítulos terminados y ya hay material, si hay un teaser, pues qué material. Yo le pregunté por lo mismo ayer y me decían que podría fin de año, principio del próximo, y el fallo es como la fecha que se estima para el fallo final.
O sea, buen timing, como se dice.
Buen ojo.
Muy bien, muchas gracias, Sebastián Minay, por tu infiltración en el caso Frey. 7 de la mañana con 40 minutos. Y les hablamos al comienzo del programa del pronóstico meteorológico para hoy, donde hay pronosticada una fuerte ola de calor. Hay mucha información en los diarios porque esto dice que hay que tomárselo en serio. Uno piensa que el calor es calor y que es cosa de aguantar y tomarse un heladito, una agua fresca, pero no. Los médicos están diciendo que, además de que obviamente uno va a transpirar hoy día y que se puede cansar aún más, hay gente que por sus trabajos o por la exposición que tenga hoy día puede sentir náuseas, desorientación, alucinaciones e incluso convulsiones. Eso es lo que se llama la enfermedad del calor. Si esto se siente, dicen los especialistas que hay que acudir de inmediato a tener ayuda médica. Hoy día, como decían, va a haber 37 grados en el norte de la capital, 36 en el centro de Santiago. Así que hay que tener ojo, no solamente con las personas que estén al aire libre, sino con aquellos que trabajen en espacios muy calientes, como en las cocinas. Precauciones como, por ejemplo, descansar cada 2 o 4 horas, durante 15 minutos, salir un poco, respirar aire, moverse. También hay que tomar 2 o 3 litros de agua, estar muy bien hidratados y atención a aquellos que consuman antidepresivos o pastillas para la hipertensión, porque son medicamentos que reducen la sudoración y eso también podría afectar que la persona se deshidrate más rápidamente. La hora más peligrosa, entre 11:30 de la mañana y 3:30 de la tarde, en la que los santiaguinos deben protegerse aún más del sol. Y por último, si usted está sufriendo una emergencia que tenga que ver con estos síntomas relacionados con la enfermedad del calor, hay que intentar enfriar a la persona, ya sea un niño, un adulto mayor, con paños fríos, compresas, e incluso ducharlo inmediatamente con agua helada para que retome su temperatura. Lo que también está al rojo vivo, también está muy caliente, es la situación en Venezuela. Por eso queremos conversar esta mañana con la representante diplomática del presidente Juan Guaidó en Chile, la señora Guaraquena Gutiérrez. ¿Cómo está, embajadora? Muy buenos días.
Buen día, Mónica. Gracias por el espacio que nos dan a los venezolanos en Chile.
Muchas gracias a usted por conversar con nosotros esta mañana. Hay mucha noticia relacionada con su país. Ayer una veintena de miembros de la Unión Europea apoyaron al gobierno que usted representa, al gobierno del presidente Juan Guaidó. El gobierno constitucional que usted menciona. Este apoyo obviamente tuvo duras reacciones por parte del gobierno que preside el presidente Maduro. Quería saber sus comentarios al respecto. Escuchó decir cosas, se escucharon decir cosas bastante fuertes por parte de él. Él dice que en la medida que se presione a Venezuela de esta manera, se podría estar generando una intervención militar por parte de Estados Unidos, lo que terminaría en un derroche de sangre, dice él, en una situación sanguinaria, de acuerdo a sus palabras.
Mira, los demócratas de Venezuela y apegados a la Constitución, lo que queremos es evitar que se siga derramando sangre. En Venezuela todos los días muere y muere gente, bien sea porque no hay los insumos para alimentos, para medicina, o porque Nicolás Maduro ordena a las Fuerzas Armadas que mande matar a las personas. Uh-huh. En las manifestaciones, en sus casas, incluso roban a las personas, como unos tal cual los malandros roban a las personas y los asesinan. Eso es lo que queremos. Estamos agradecidos con los países de Europa que ayer nos apoyaron, y a la vez de habernos apoyado es ponerse del lado de la Constitución, uh-huh, del lado de la democracia, del lado de los derechos humanos, del lado de la legalidad, del lado de la mayoría de los venezolanos, además. Uh-huh. Pero no solamente eso, pedimos que por favor cesen las relaciones comerciales, financieras y económicas que tienen con el gobierno, con esta gente.
Exactamente, eso es también lo que pedía ayer el presidente Guaidó, sobre todo a Uruguay, que suspendiera una transacción millonaria de dinero a cuentas de Uruguay. En términos de acciones concretas, hay por una parte un grupo de países europeos que están trabajando, un grupo de diálogo, está por otro lado el grupo de Lima. Este es un tema divisivo no solamente en su país, sino también en el contexto internacional, porque de hecho Chile no ha querido plegarse a esta iniciativa europea por considerar que tiene plazos muy laxos y prefiere mantenerse en el grupo de Lima, a lo mismo que Perú. ¿Qué le parece a usted esta decisión del gobierno chileno? ¿Le parece que hay que la iniciativa europea es que tiene plazos demasiado laxos y que podría de alguna manera hacer ganar tiempo, Nicolás Maduro?
Mira, la República de Chile está en el continente y la República de Chile todos los días recibe miles de venezolanos, uh-huh, bien sea por vía aérea o por vía terrestre. ¿Cómo no se va a poner de acuerdo en que las medidas sean, las sanciones las impongan de manera inmediata? Uh-huh. Los lazos no pueden ser tan largos, porque entendemos que también agradecemos que nos estén recibiendo, pero entendemos que los países que nos están recibiendo están aumentando un gasto y necesitan tener acceso a los recursos requeridos para atender la diáspora venezolana.
O sea, ¿a usted le parece que la propuesta que ha hecho la Unión Europea es un tanto laxa, digamos, como que no tiene plazos muy concretos? Va a una reunión muy importante en Montevideo este jueves.
Es muy largo. Es que Venezuela no es que necesita tiempo, es que necesita que sea ya, que la ayuda humanitaria entre ya. Venezuela está atravesando una crisis humanitaria, uh-huh, una crisis en todos los sentidos. Uh-huh. Nuestros compatriotas salen por la frontera después de pasar varios días sin comer en Venezuela, se les acaban los zapatos y llegan a Cúcuta o, uh-huh, llegan a la frontera con Brasil con los talones echando sangre. Uh-huh. Esa es la realidad de Venezuela. Hay personas que se van a otros países y dejan a sus hijos menores de edad. Los que son padres saben lo que eso duele. Uh-huh. Es una decisión muy difícil, un cuadro muy triste lo que estamos atravesando en Venezuela. Esto no puede aguantar más tiempo.
¿Cómo ve usted la situación de avanzar en este minuto? Porque al parecer se está viendo como un status quo en este minuto, donde hay por una parte un grupo de países que apoya al presidente Guaidó, otros que se mantienen apoyando a Nicolás Maduro, las Fuerzas Armadas al parecer siguen del lado de Nicolás Maduro, pero hay observadores que dicen que podríamos estar entrando en la semana crítica. ¿Usted ve que este va a ser un conflicto de rápida o de lenta resolución?
Esta es una semana crítica para los que están usurpando el poder, porque todos los días, ayer comenzamos con el lunes comenzamos con total la mayoría del apoyo de Europa. Entonces es una semana crítica para ellos. Es una semana crítica para ellos porque la ayuda humanitaria está en la frontera. Uh-huh. Solamente está esperando ser pasada. Creo que los que están acorralados son ellos, porque están haciendo el mal, porque están robándose el presupuesto, porque están cometiendo actos de corrupción, porque están poniendo al pueblo a pasar hambre, están, uh-huh, negando la carterita de los pacientes oncológicos. Sí. Críticos van a estar ellos.
¿Cómo ve usted ese escenario? Porque dicen que la información que tenemos es que el primer envío de ayuda humanitaria podría estar incluso en la frontera a partir de hoy mismo y mañana miércoles, intentando, sería como el primer intento de abrir un canal humanitario ahí en la ciudad de Cúcuta, como usted mencionaba, esa ayuda que está enviando el gobierno norteamericano y el gobierno colombiano, que después de pasar por Bogotá va a ser acopiada nada ahí en la ciudad fronteriza de Cúcuta. ¿Usted ve que esto va a ser un test a cómo le responden las Fuerzas Armadas? Porque el gobierno Maduro ha dicho que no va a dejar pasar esa ayuda humanitaria por la frontera.
Él dice que no va a dejar pasar eso por la frontera porque a él no le faltan medicinas y no le falta insumo. Obviamente, cada día está más gordo. Pero las personas que ellos mandaron a la frontera, que son los soldados, tienen días que comen mal, tienen meses que comen mal, que no les llegan el populismo este que ellos pusieron de las bolsas CLAP y las cajas CLAP, y a su familia están pasando hambre. ¿Cuántos de esos soldados no tienen los padres enfermos? Los niños, no, los niños sin sus antibióticos, sin sus medicinas. ¿Cuántos se les han muerto los bebecitos, lo que son para ustedes las guaguas? Cuando esas personas que ellos mandaron a que eviten la ayuda humanitaria, vean todo lo que van a poder tener, la calidad de vida que les van a ofrecer. Pongámonos la mano en el corazón. ¿Creen que se van a poner del lado de quien los está humillando? Quien no respeta ni siquiera las instituciones de la Fuerza Armada Nacional. O sea, realmente no lo creo.
¿Usted apuesta que los militares van a dejar pasar esa ayuda humanitaria? ¿Que eso se va a poder concretar?
No. Sí.
¿Y eso sería...?
Ellos están pasando muchísimas necesidades.
Ayer el presidente Maduro hablaba de que estaba pidiendo la intervención del Papa. ¿Qué les parece a ustedes esa posibilidad?
Pedimos la intervención de todos los estados, porque nosotros, como te dije, estamos pasando una crisis humanitaria. Es algo inédito. Lo que está pasando en Venezuela realmente no es porque sea un etnocentrismo del país de uno, es que no ha pasado en otros lados, sobre todo con un país tan rico. Pedimos a todos los hombres, por supuesto que a los hombres que representan a Dios en la tierra, es menester que estén ahí, que estén ayudando, que se pongan de lado, que se pongan humanos, que se pongan la mano en el corazón y actúen como actuó Jesús.
Pero no será
a todos
abrir un nuevo proceso de negociación con otra persona, no será ralentizar el proceso al mismo tiempo.
El presidente encargado, Juan Guaidó, lo dijo, y la Junta Directiva de la Asamblea Nacional también, que es el único poder legítimo que tenemos en Venezuela. Nosotros no vamos a ir a ningún diálogo. Nosotros no vamos a dilatar el proceso que estamos llevando porque no tenemos tiempo.
O sea, diálogo no.
Claro, es que se ha dicho claramente. No vamos a ir a más diálogos.
Hay también una serie de repercusiones dentro de la política interna chilena a raíz del caso de Venezuela, porque ayer se conocieron declaraciones bastante fuertes de Pablo Vidal, quien es miembro de un partido de izquierda, Revolución Democrática, presidente de la Comisión de Exteriores de la Cámara, quien no dudó en calificar el gobierno de Nicolás Maduro como de una dictadura, lo que generó una serie de críticas por parte de socios suyos dentro de la izquierda. Ustedes, además de sostener contactos con el gobierno y con otros países de la nueva mayoría, ¿han tenido contactos concretos? ¿Se han reunido usted, por ejemplo, le han llegado contactos concretos con partidos de izquierda chilena?
Sí, hemos recibido llamadas de apoyo, nos han contactado en la calle. Y pronto vamos a tener reuniones públicas con ellos, pero nos lo han dicho que están de acuerdo en defender la democracia, en denunciar el abuso a los derechos humanos. O sea, esto no es un tema de ideología, esto es un tema de derechos humanos, esto es un tema de homicidios por parte de unas personas que tienen secuestrado el Estado.
¿Qué partidos en concreto se quieren sumar a ustedes y quieren reunirse con ustedes? ¿Qué partido de la izquierda?
No te voy a nombrar uno en específico, pero son varios los que nos han manifestado su apoyo a la lucha por la defensa de los derechos humanos. Esto no es un tema político, no es un tema de izquierda o de derecha, no se enfrasquen en eso. Enfoquémonos en la restitución de la democracia, en los caminos de libertad, en los derechos humanos, en cesar el derramamiento de sangre que ocurre todos los días en Venezuela.
Lo que pasa es que hay muchos partidos chilenos que consideran, y muchos personeros de diferentes partidos de izquierda chilenos que no consideran que Nicolás Maduro esté actuando de forma dictatorial.
Estamos al tanto, pero los que creen que no es que está actuando, que no es dictador, es una minoría, y ustedes lo saben. Es una minoría. La gran mayoría de las fuerzas políticas de Chile y del mundo entero saben que es una dictadura, y una dictadura homicida.
Estamos conversando con Guarequena Gutiérrez, representante Guarequena Gutiérrez, representante diplomática de Juan Guaidó en Chile, el presidente Juan Guaidó en Chile, y quería preguntarle cómo es ser embajadora de un gobierno que está en esta situación, porque me imagino que usted no tiene ni acceso a la embajada. ¿Cuáles son los pasos que están dando? ¿Cómo se están organizando? ¿Cuánta gente la apoya? ¿Cuánta gente trabaja con usted?
ni acceso a la embajada, ni acceso a ningún tipo de presupuesto, ni acceso a nada. Estamos trabajando con la colaboración que nos damos entre todos los venezolanos, ¿ya? La solidaridad que nos caracteriza, muy agradecidos con quien pueda colaborarnos. Los mensajes para la colaboración es impresionante, personas a trabajar ad honorem, y así estamos todos, tratando de hacer un esfuerzo por rescatar la democracia en Venezuela.
Y los
son 20 años que no tenemos, no sabemos cómo se vive en libertad.
¿Y los próximos pasos que piensan tomar son, no sé, establecer alguna sede? ¿Van a recibir ayuda como para poder instalarse en algún lugar, tener algún tipo de orgánica?
Los venezolanos estamos buscando ver dónde, cómo podemos operar.
¿Ya?
Los venezolanos. O sea, esto es un tema de nosotros y sabemos que tenemos que resolverlo nosotros, pero con la ayuda de todos los que nos puedan ayudar, de todos los países internacionales. La situación que estamos viviendo acá en Chile no es diferente a la que está ocurriendo en otros países.
¿Y qué ayuda concreta le ofreció el gobierno chileno?
El reconocimiento,
¿ya?,
como representante diplomática del gobierno del presidente encargado Juan Guaidó, constitucional.
Pero aparte de eso,
que nos reconozcan como su representante, que reconozcan, uh-huh, al presidente encargado Juan Guaidó, que reconozcan que estamos actuando dentro de la Constitución, es la mejor ayuda que nos pueden dar. Y habernos recibido, ¿sabes? Aquí hay cerca de 250,000 venezolanos en Chile.
Uh-huh. Sí.
Eso es un gran espaldarazo que nos da el gobierno del presidente Sebastián Piñera.
Por último, le quería preguntar, ayer el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha dicho que la ONU no se va a meter en ninguno de los grupos de diálogo que ya están establecidos, ni en la Unión Europea, ni en el Grupo de Lima, y que ellos mantienen la oferta de diálogo que ellos ya han hecho desde tiempo atrás, digamos. Y porque hay toda una polémica respecto de por qué la alta comisionada de Derechos Humanos, quien es la expresidenta chilena Michelle Bachelet, no ha ido a Venezuela. ¿Qué le parece la actitud de la ONU en este sentido?
Mira, las Naciones Unidas el año pasado emitió una resolución para la protección de los derechos humanos en Venezuela.
Uh-huh.
Además de la crisis humanitaria que estamos viviendo, que los videos son atroces y son manejados por la opinión pública,
uh-huh,
es algo para que la alta comisionada de los derechos humanos sepa que tiene que ir y hubiese agendado ya una agenda.
Uh-huh.
Pero, sin embargo, en base a esta resolución que te estoy hablando de las Naciones Unidas, pues que se active la justicia internacional y los mecanismos soliciten que vayan a Venezuela y que constate de primera mano, que constate viendo a los ojos, como dije ayer, lo he dicho estos días, que se meta en una penitenciaría, que vaya a los centros de salud en Venezuela, que vea cómo están las personas comiendo de la calle, hacen colas para revisar la basura, no es cola para recibir comida, es cola para revisar la basura, a ver qué comen. Eso tiene que ver la alta comisionada de los derechos humanos, ella misma. Eso no se lo puede mandar un informe, ni un video, ni enterarse por las redes sociales.
Uh-huh. Muy bien, muchas gracias, Guariquena Gutiérrez, representante diplomática del presidente Juan Guaidó en Chile, por haber conversado con nosotros esta mañana. Que tenga muy buenos días.
Gracias a ustedes por la ventana que nos dan a los venezolanos acá en Chile.
Muy bien, muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. De esta manera estamos despidiendo de un en punto en esta jornada de martes 5 de febrero. Les queremos contar que todos nuestros contenidos y esta entrevista, por supuesto, queda disponible como siempre en Duna.cl. A continuación vienen las noticias en Duna con María José Soto y luego Hablemos en Off con Nicolás Vergara y Consuelo Saavedra. Nosotros nos vemos mañana. Que pasen lo más aliviadamente esta jornada de calor máximo. Muy buenos días.